Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Logramos blindarnos, creció el monto de las reservas.
Todo lo que sea abajo de 6.3 significa una crisis mayor a la que vivimos en el 95.
Lo que vimos con la disminución del PIB de 1.6% durante el primer trimestre trae un poquitito del tema del coronavirus.
Ya crecimiento, PIB, Producto Interno Bruto, esos términos ya también deben de entrar en desuso. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de crecimiento, hablar de desarrollo. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual.
El tiempo de la recuperación está determinado por el tiempo de la pandemia misma y no podremos tener una recuperación total hasta que una cura o una medicina sea encontrada, ya que esto durará al menos un año o año y medio.
El IMEF estima una contracción de la economía mexicana del 9.5% en 2020. La expectativa de contracción para la economía mexicana de los miembros del Comité de Estudios Económicos pasó de 8.5% en la encuesta de junio a 9.5%, hilando ya 5 meses a la baja.
Luis Ferradas, que es nuestro economista en jefe de American Chamber en México, anticipaba un crecimiento negativo de doble dígito y desafortunadamente pues está convirtiendo en una realidad.
Llevamos en recesión en nuestra economía básicamente 4 trimestres y vamos por el quinto.
55% de la población no podría comprar con sus ingresos laborales su canasta mínima.
La peor caída registrada en la historia.
Ya esperábamos estos datos. La pandemia comienza a afectar en marzo.
Refleja pues un poco justamente el parón de actividad que se vio durante el segundo Q y que es consistente con el estimado proyectado para el año de una caída del 10%.
No hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada a través de medidas de salud pública.
La recuperación del PIB la vamos a empezar ya a observar en el tercer trimestre de este año. Si no existen rebrotes, esta recuperación va a ser paulatina.
¿Usted tiene filtros de fotos en su teléfono celular? O sea, a ver, todo el mundo usa el Instagram a veces o este tipo de aplicaciones, ¿no? En donde tú te puedes sacar una foto y hay una foto en donde te ves como eres. Así, clarito. Que tienes una arruga, ahí se ve. Que tienes patas de gallo, ahí sale. Claritito. Ahí se ve clarito, en una foto sin filtro, plac. Y luego hay unos filtros en donde no, bueno, te ves, Brad Pitt se queda corto, hombre. Ahí los supermodelos, no, te ves chulo de bonito. Le pones lo que le dicen el Photoshop, ¿no? Vamos a ponerle así. Ok, vamos a pensar en el PIB así, porque es bien técnico este asunto. ¿Y el PIB? ¿Y eso qué? El PIB es como un espejo. Y es el espejo en donde no hay filtro. Te sacas una foto como eres, como vas. Obviamente es imperfecto en muchas cosas, pero entre peor sea tu PIB, más hambre tienes, más precarizado estás, más pobreza generas. Le aprecio a Sergio Negrete, con quien siempre es un gustazo y un honor platicar, querido Sergio, que nos tomes esta llamada telefónica, pues primero para hablar del PIB, para que de nueva cuenta, con esa capacidad didáctica que tienes, nos expliques un poco qué es. Y la otra, preguntarte si verdaderamente ya tocamos fondo, nos hemos caído en un 18.9. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día.
Pues yo bien, Luis. El PIB no muy bien, como acabas de apuntar. Es una foto, efectivamente, con sus imperfecciones, imprecisa en muchos aspectos, pero es la medida de lo que se produce, del valor de lo que se produce en México. Y pues se ha desplomado en este segundo trimestre de una manera impresionante, una manera no vista por nadie prácticamente que esté vivo en México. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando cayó el PIB en el año 95, en el peor trimestre del 95, cayó entre 5 y 6%. En 2009, el del peor trimestre de 2009, entre 5 y 6%. ¿Y cuánto cayó ahora? Pues ya diste la cifra, 18 o 19%, el triple de la caída registrada en periodos de crisis gravísima anteriores. Entonces, dimensionar esto habría que retroceder al año de 1932. Y pues, digo, con todo el respeto, nada más deja aprovecharla. Ni el secretario de Comunicaciones y Transportes, que tiene 90 años, se acuerda de esto. Entonces, pues, no, terrorífico es quedarme corto, Luis.
Sergio, tocamos fondo porque hay un debate ahí en torno a si ya estamos en lo peor, si ya lo peor pasó, si ahora vamos a subir y a crecer. Como son temas tan técnicos, de pronto, y que los que no somos expertos como tú, pues francamente nos perdemos. Por eso te preguntaría, ¿cómo ves eso de que vamos a subir como si fuera una palomita tipo Nike? Que vamos a subir en U, que no, que el presidente dice que va a ser en V, que es como muy rápido. ¿De verdad ya tocamos fondo, ya estamos hasta abajo y no podemos caer más?
A ver, puede ser que el próximo trimestre, bueno, ya estamos en el tercer trimestre, que este trimestre, con respecto al anterior, el que acabamos de tener la cifra, si digamos que tú cavas un agujero y en este caso cavamos muy profundo, y que digas, bueno, ya empecé a salir del agujero, empecé a subir un poco. Bueno, en ese comparativo es probable, pero puede ser que sigamos cavando, que sigamos cayendo porque nuestra pandemia de nuestro país no ha llegado al pico. O sea, de esto de que si hay rebrotes puede haber una nueva caída económica, pues por supuesto que es correcto. Cuando haya rebrotes, ahorita no estamos hablando de rebrote, estamos hablando de que todavía no llegamos a nosotros al pico de la pandemia. Entonces, este trimestre es muy incierto. En ese sentido, puede ser de que crezcamos este trimestre con respecto al anterior, sí, pero no lo des por hecho, ni muchísimo menos. Entonces, por eso tenemos estos pronósticos de decrecimiento, de contracción, hasta de dos dígitos en el año 2020.
Que prácticamente ya es un hecho, ¿no? O sea, vamos a caer más del 10, hay casi un consenso generalizado. La bronca es que tanto más del 10, si al 11, si al 12, una cosa por el estilo. Pero sin entrar en ese asunto, como lo decíamos, Sergio, yo quisiera preguntarte en torno al tema de la recuperación, porque así como hay una caída hoy de menos 19, prácticamente menos 18.9, vamos a empezar a escuchar de pronto cuando tengamos la recuperación, ahí está, ya subimos 3, ahí está, ya subimos 4, ahí está, ya subimos 10. ¿Qué nos dices sobre ese tema? ¿Cómo es esa recuperación?
No, deprimente, Luis, no, y por desgracia, ojalá me equivoque. Mira, está la cuestión de los rebrotes, lo que estamos viendo en otros países que está ocurriendo, entonces eso ya nos sirve de modelo para ver qué puede ocurrir, pero aparte, el gobierno federal ha hecho una política económica que prácticamente espanta la inversión. Lo que tú necesitas para crecer, para recuperarte, es que la gente invierta, que la gente reabra los negocios o abra negocios nuevos, pues lo que significa crecimiento, tal cual. Eso es lo que se necesita. No existen las condiciones para ello. Está estallando el crimen, no solo muertos, sino, por ejemplo, la extorsión. Entonces, en cuanto un negocio trate de abrir y lo empiecen a extorsionar, igual vuelve a cerrar. El empresario que teme que le vayan a hacer una consulta a Patito y le cancelen la inversión, como fue con Texcoco o Constellation Brands, que se peleen como fue en el caso de las gaseras, que le cancelen concesiones. O sea, todo esto que está haciendo el gobierno federal ya en estos 20 meses de gobierno son anti-crecimiento. Por eso no cual palomita de Nike ni cual palomita, no hay forma. Ojalá si fuera. Pero la recuperación va a ser tímida, va a ser lenta, va a titubear, va a subir, va a bajar de acuerdo a cómo evolucione la pandemia. Y en ese sentido, yo te puedo decir que cuando recuperaremos el PIB per cápita, el producto por cabeza, por habitante de México, de 2018, pues quizá en 2023, quizá en 2024. No, este sexenio, por desgracia, al paso que va, con las medidas que están tomando, dalo por perdido en términos de crecimiento por habitante. El sexenio completo.
Hay algo de lo cual a veces el populismo se aprovecha mucho y es de la ignorancia de la gente, del desconocimiento, pues que se tiene en un país particularmente como México, de a veces términos abstrusos, de a veces términos civilinos, pues que parecieran así como que lo manejan solo los brujos, ¿no? Y pues no, es que son los expertos, los economistas, estudian, etcétera. De ahí que hay uno que a mí me llama mucho la atención por la cantidad de mensajes que hemos tenido, Sergio, en el WhatsApp. Nos dicen eso de la pobreza laboral, que es... A ver, pobreza laboral, pues tan fácil como que no te alcanza para comer con lo que ganas. Y hoy hay muchos así ¿Qué prevén ahí? ¿Cómo ves ese panorama, Sergio Negrete?
Los pronósticos de INEGI y de Coneval son de desempleo masivo y sobre todo de tránsito, llamémoslo así, a la pobreza y a la pobreza extrema, de millones de personas. Bueno, los millones que ya están en pobreza, que de repente te quedaste sin trabajo hace meses, no encuentras, no tienes perspectivas de encontrar y dejaste de ingresar dinero. ¿De dónde estás viviendo ahora? ¿De un ahorro, de un préstamo familiar? Uh-huh. ¿Estás vendiendo cosas? O sea, Luis, no, esta es una gran pregunta que no tenemos, por desgracia, respuesta específica de tan millones de personas. ¿Qué están haciendo millones de personas para sobrevivir en este país? Y por supuesto, algunas pues se están poniendo a robar. De una pistola, uh-huh, y bueno, a salir a la calle a quitarle a otros lo que ellos ahora ya no tienen. Esto es una locura absoluta. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué están haciendo los millones de mexicanos que de una noche a la mañana se quedaron sin ingreso?
Sergio Negrete, seguiremos platicando si nos das oportunidad. Te seguimos siempre y te leemos, por supuesto, en El Financiero. Te seguimos en @EconoKafka, si no me equivoco.
Así es, arroba EconoKafka. Te agradezco mucho, Luis, del Twitter.
Gracias.
Bueno, a tus órdenes, es un honor estar contigo y con tu auditorio, como lo sabes perfectamente.
Al contrario, gracias. Es Sergio Negrete, economista académico en ITESO.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.